Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Presiones de la industria automotriz de Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump suspende hasta el 2 de abril la aplicación del 25% a los aranceles de autos provenientes de México y Canadá. La decisión de relajar las presiones arancelarias podría alcanzar a productos del campo mexicano y del campo canadiense, asegura la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos. Una visita a la frontera con México, el vicepresidente J.D. Vance dijo que su país no quiere una relación negativa con México y pide aceptar que en nuestro país puede existir un narcoestado. El presidente Trump y el primer ministro Justin Trudeau conversan sobre aranceles. El mandatario asegura que fue algo amistoso el encuentro, aunque después lo vuelve a trolear en redes sociales. La presidenta Claudia Sheinbaum aplaza hasta las 11 de la mañana de hoy la conferencia matutina ante la llamada que se espera tenga el día de hoy con Donald Trump. Argentina sufre dos apagones generales en horas en que la temperatura crecía hasta alcanzar los 40 grados. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 6 de marzo del 2025. Un gusto estar con todos ustedes. Ya ayer tuve oportunidad de saludarles, hoy desde la cabina de Ibero 90.9 aquí en Santa Fe, cosa que me da mucho gusto ya con mis queridos y queridas alumnas, que además se portaron muy bien, se la rifaron, se comprometieron. Gran generación, ya se los he dicho a ellos en corto y lo digo en público, gran generación que suma a este proyecto en el que aquí cada mañana le llevamos desde la Universidad Iberoamericana pues una propuesta, una forma de acercarnos a todo lo que está pasando de la mano de voces como la de Alfonso Cerqueda. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Qué gusto.
¿Qué tal, querido Mario? Muy contento de saludarte y por supuesto darles la bienvenida, como bien dices, gracias a quienes nos han acompañado en todos estos días y por supuesto a Valeria Mendoza que está con nosotros. Vale, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfonso. Pues muy contenta de ya estar en el programa de regreso como siempre con el Mario aquí en cabina y va a ser un buen programa.
Oye, gracias a Ricardo López, que estuvo por acá, el director de Ibero 99, comunicólogo, y que además lo puedo presumir, querido exalumno. Ya llegué a esa edad en la que mi jefe fue mi alumno, imagínense cómo estará la cosa. Pero gran, un gusto tener a Ricardo por acá siempre, y un gusto, gracias Alfonso, gracias Vale, además por la conducción en estos días, que como siempre lo digo, están en nuestros radioescuchas en muy buenas manos con ustedes, y gracias a todos los radioescuchas que además se comunicaron en estos días mandando mensajes y cosas que se los agradezco como siempre. 7:05, la invitación para que participen con nosotros. Vamos a estar platicando de aranceles, de cómo lidiar con Donald Trump, que yo creo que es, imagínate, yo no sé cómo duerma la presidenta Sheinbaum, ¿no? Si sea de sueño ligero, si tenga sueño profundo, pero si yo me hubieran dicho mañana tienes llamada con Trump, y no, pásenme la melatonina para tomarme algo, porque la verdad es que es un tipo impredecible, irrespetuoso, no es confiable, ¿no? Vimos la que le hizo a Zelensky, ayer habló con Trudeau, y después de que hablan por teléfono, pone un tweet en su red esta de Truth, diciendo, ayer hablé con el gobernador de Canadá. O sea, no respeta nada. A la presidenta Sheinbaum la ha tratado bien, pero no hay ninguna garantía de que... Y eso no tiene que ver con la presidenta, ¿eh? La presidenta puede llegar perfectamente, que además entiendo que la presidenta es alguien que sí es muy machetera, como diríamos, ¿no? Sí se prepara, sí hace la tarea, sí, eso es algo que dice la gente que trabaja con ella, siempre ha tenido esa característica. Así que yo no dudo que ella llegue bien preparada a la reunión, pero lidiar con Trump, híjole, qué complicado. Bueno, pues cuéntenos qué expectativa tiene usted de la llamada, cree que se resuelve el asunto. Por lo pronto, el arancel de los autos nos lo batearon un mes más, que esa es la bronca, ¿no? O sea, qué bueno, pero es un mes. O sea, no hay ninguna certidumbre, ninguna. Que si nos van a dar ahora la exención de los aranceles para la agricultura, pues ojalá, pero tampoco hay ninguna garantía de nada. Cuéntenos usted qué piensa de todo esto a través del 55-529-2599. 55-529-2599 para que se comunique como Arturo Berber, como Ricardo Villeras, a quienes mando un gran abrazo en esta mañana. Gracias por comunicarse desde tempranito. Y vámonos con Vale y con Alfonso con una primera ronda de noticias.
We spoke with the big three auto dealers. We are going to give a one-month exemption on any autos coming through USMCA.
Es la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que al dar pospuso hasta el 2 de abril la implementación de aranceles del 25% sobre los automóviles importados de México y Canadá. Esto tras una reunión entre la administración de Donald Trump y los principales fabricantes de automóviles estadounidenses como General Motors, Ford, Stellantis. Este retraso clave para el sector automotriz surge en este contexto de preocupaciones por los impactos negativos de los aranceles en la producción, dado que las cadenas de suministro en Norteamérica están estrechamente integradas.
También la tarde de ayer, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo en entrevista con Bloomberg News que el presidente Trump está considerando exentar ciertos productos agrícolas de los aranceles impuestos a Canadá y México.
Y en tanto, aquí en nuestro país, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, afirmó que empresarios acordaron formar un frente común con la mandataria Claudia Sheinbaum en medio de las tensiones por los aranceles del 25% a productos nacionales que Donald Trump impuso a productos pues que entran en vigor a partir del pasado 4 de marzo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Subrayamos, ¿no?, que hay buena comunicación desde la presidenta con el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio de Estados Unidos con el secretario de Economía mexicano, el canciller también con la secretaria de Estado. Hay muy buena comunicación. Y por otro lado, lateralmente, nosotros con nuestras contrapartes también, que nos están ayudando mucho. Entonces, yo creo que la comunicación es importante y le estamos apostando a eso, ¿no? Que logremos. Hay una agenda pendiente y que se está atendiendo, y lo está haciendo muy bien la presidenta en el tema de migración.
Por su parte, y luego de visitar la frontera con México, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo este miércoles que su gobierno no desea tener una relación negativa con México y pidió al país vecino tomar en serio la amenaza de los cárteles de la droga, 6 de ellos designados recientemente por Washington como grupos terroristas.
To the people of Mexico, because if they don't get control of these cartels, the people of Mexico are going to wake up in a narco
state. J.D. Vance dice, esto deben verlo como un favor para la gente de México, porque si no logran controlar a estos cárteles, el pueblo de México se despertará como en un narcoestado, donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno, y el presidente Trump intenta hacerles ese favor. Vance precisó ante un grupo de reporteros en Eagle Pass que la designación permitirá al gobierno desplegar los poderes plenos del ejército para asegurar la frontera, pero se rehusó a entrar en detalles sobre qué acciones concretas llevarán a cabo los militares.
Y en ese contexto, como ya lo sabíamos, este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum sostendría una llamada con su homólogo Donald Trump y, sin precisar la hora, solo anunció a través de sus redes sociales que, por única vez, la conferencia de este 6 de marzo será a las 11 de la mañana, en la llamada previa que sostuvieron el 3 de febrero, cuando acordaron la pausa a los aranceles. La mañanera del pueblo en Palacio Nacional fue a las 9 de la mañana, nada más para tener este contexto.
Y hablando de llamadas, ayer el presidente Trump informó que sostuvo una llamada con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y a través de su red social precisó que, aunque el premier no le dijo que había mejorado el combate de fentanilo por Canadá, para él no fue suficiente. Al final solo dijo que la llamada concluyó algo amistosa.
Y por otro lado, les contamos que maestros de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Zacatecas se sumaron a la lucha nacional por la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y a favor de la nueva legislación que contemple la jubilación de 28 y 30 años de servicio para mujeres y hombres, respectivamente, y la eliminación también de las unidades de medida y actualización, las UMAS, para el cálculo de pagos de pensiones y cobros de créditos de vivienda, así como la promulgación de un régimen solidario integracional que supla el de las cuentas individuales, que pues tiene esta presión de las futuras generaciones también.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral perfila acordar los 38 nombres de los candidatos a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que se creó para revisar el desempeño de los jueces y plazos para resolver sentencias. Durante la sesión de mañana, los consejeros electorales contemplan votar este listado y con ello ordenar la impresión de boletas para este cargo, que es a nivel nacional.
En el ámbito internacional, les contamos que dos apagones afectaron a más de 3 millones de personas en esta capital y parte del suburbano bonaerense en las primeras horas de la tarde, cuando se llegó a 40 grados de calor en un día en que se disparó hasta 45 grados, paralizando el metro, los trenes eléctricos y el transporte público debido a dos fallas en las redes de distribución de Edesur, compañía del grupo italiano Entel.
Tras 20 días ingresado en el hospital Gemelli de Roma por sus problemas respiratorios, el Papa Francisco se mantiene estable y este miércoles de ceniza inició la fisioterapia motora, además de participar desde su estancia en el rito que abre la cuaresma. El pontífice de 88 años se encuentra ingresado desde el pasado 14 de febrero a causa de una neumonía bilateral y otros problemas respiratorios que han preocupado al mundo.
Y ahora sí es momento de irnos con un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, qué gusto saludarte, igual querida Vale, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues hoy arranca la fecha 11 en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil, con uno de los partidos más esperados, Rayadas, que se estará enfrentando al conjunto de Pachuca. El líder general y único equipo invicto de momento estará visitando el Gigante de Acero, y bueno, pues estas Rayadas que buscan no perder terreno con relación a las Pumas, que están en la tercera posición de la tabla, y a las que con una diferencia de goles podrían incluso llegar a superar provisionalmente, a la espera de su partido de esta fecha, el único cartel que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues ya estaremos platicando de los tres partidos que se nos viene mañana, incluyendo por supuesto el Clásico Nacional.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por este adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Perfecto, gracias Omar García con la información deportiva. Y aquí atentos a sus mensajes, que además una de las cosas que han pasado en las últimas semanas es que estamos recibiendo mensajes de nuevos radioescuchas que antes no se comunicaban con nosotros. Eso suele ocurrir cuando hay noticias aquí en el programa, cuando ahora que no estuve, o cuando despedimos a alguno de los co-conductores que cierra su ciclo. Pero nos da mucho gusto siempre saber quién está del otro lado del micrófono, y además, como lo compartíamos hace algunas semanas, saber que este proyecto sigue creciendo y creciendo a través de cómo crece un proyecto de esta naturaleza que no hace, no tiene los recursos, digamos, no encuentra usted vallas y espectaculares de Radar 99. Lo que sí encuentra es radioescuchas que suman a nuevo radioescucha y le dicen, oye, mira, acércate a esto. Incluso déjenme extenderme un poquito en esto. Yo sé que hay mucha gente que se ha alejado de las noticias porque dice, es que me deprimen las noticias. Yo, bueno, pues depende qué noticias escuches también. No porque las noticias aquí sean bonitas, sino porque pretendemos explicar, ¿no? Entender, más que darle la nota roja de cuántos muertos ayer y cómo murieron, y el detalle, que yo sé que eso todo nos provoca angustia. Aquí lo que tratamos de entender, ¿no? No es contarle la foto del día, es contarle la película. Que ese es el gran reto, me parece, que de nuestro tiempo. Entonces, bueno, pues ojalá se sigan sumando más personas a este ejercicio. Y bienvenidos a sus comentarios, 55-529-2599.
Estado del tiempo.
Amigos de Radar 90.9, los saludo esta fresca mañana desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Les comento que estamos pronosticando ambiente fresco a templado durante la mañana y frío con temperaturas de hasta de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas del Estado de México. Por la tarde se espera incremento de nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y en la parte suroeste de la Ciudad de México. El viento soplará del suroeste con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. Para la Ciudad de México estamos pronosticando una temperatura mínima de 12 a 14 grados Celsius y un ambiente caluroso con una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius. Mientras que para la capital del Estado de México estamos pronosticando una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Ese fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Anaya Aguirre. Que tengan un excelente día.
Localizando ideas.
Soy Nidia Fabiola Blanco. Mi hermano Cuauhtémoc intentó violarme y lo denuncié por ello, pero su partido político Morena lo protege. No le quitan el fuero. No, no llegamos todas.
Qué lamentable que una vez más el oficialismo quiera simular y voltear la mirada a otro lado. Me pudieron utilizar mi tiempo para leer un testimonio que espero sea real, porque qué bueno que haya historias de mujeres que han salido adelante, pero dedicar mi intervención a eso sería hipócrita y estaría traicionando la confianza de millones de mexicanas que quieren que se hable de lo verdaderamente importante y urgente.
No se vale venir a reclamar lo que no han hecho. Y quiero decirles algo. ¿Cuántas iniciativas han presentado en este Senado para dejar de quejarse? Si vamos a construir una patria distinta, empecemos por presentar reformas. Acompaño el reclamo. Tienen mucha razón en muchos, pero no acepto que se lo estén reclamando a una presidenta.
Bueno, así partes de las voces que se han escuchado en el Senado en las últimas 24 horas. Y a mí me da mucha alegría empezar el programa platicando con Leticia Robles de la Rosa, que usted sabe, gran periodista. Y nuestros ojos y nuestros oídos, y lo digo como ciudadanos, pues, nuestros ojos y nuestros oídos en el Senado y que a través de su trabajo en Excelsior y en Grupo Imagen podemos seguir. Querida Leticia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a toda tu audiencia. Te agradezco mucho por tus palabras tan generosas.
No, hombre, apenas lo que es correcto, además, y lo que es justo. Y cuéntanos, ¿cómo está el ambiente hoy en el Senado? Más que ir por una nota, hoy queríamos tocar base contigo, porque hemos visto que el Senado pues sigue siendo este espacio de la lucha política, lo cual está bien, porque para eso también es el Congreso. ¿Cuál es el ambiente que se vive en este momento?
El ambiente del Senado de la República es un ambiente de mucha tensión, mucha polarización y mucha intolerancia, Mario. Tú tienes razón al decir que el Congreso de la Unión, es parte del trabajo del Congreso de la Unión, pues es mostrar la deliberación política, y dentro de esa deliberación política las diferencias que existen de visiones entre posiciones ideológicas de distintas matices. Eso ha existido siempre, esa es parte de su esencia, así se creó hace 200 años para hacer un espacio de debates. No puede haber debates entre los que piensan igual, los debates son entre quienes piensan diferente. Y estamos viendo el resultado, Mario, de una polarización que se ha establecido, creo que inició por allá de agosto del 2020, cuando empezaron a aumentarse los discursos fuertes, algunos agresivos, entre senadoras principalmente, no hombres, sino entre mujeres. Ya estamos por cumplir, pues, 5 años de aquella ocasión en que por primera vez Lucía Trasviña de Morena, Baja California Sur, les dijo sátrapas, lurios a los senadores del PAN. Y de ahí para acá, Mario, pues hemos visto muchas escenas, tanto en la 63, 64, 65 y ahora 66 legislaturas. Hace una semana vimos cómo Lucía Trasviña le arrebataba a un altavoz a la panista Lili Téllez, que también, pues, no corta piñas, digamos, ¿no? O sea, agarró un megáfono para estar hablando en el pleno sin que se lo hubieran autorizado. Y entonces empezó a interrumpir a los oradores, al propio presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández, en una actitud que no es inédita. La primera vez que una mujer o que una persona utilizó un megáfono en el pleno para interrumpir a sus compañeros fue en el 2014. Laida Sansores, hoy gobernadora del estado de Campeche, en aquel tiempo senadora, llegó por Movimiento Ciudadano, pero era la única senadora de ese partido, entonces en ese momento era senadora sin grupo parlamentario. Entonces, ya había ocurrido, Laida ya, por ejemplo, les había dicho en un discurso en torno a la reforma energética, pues que, citando a Saramago, pues les había mentado la madre a los senadores del entonces oficialismo, que era el PRI. Entonces, esta actitud, Lili Téllez no les mienta la madre, uh-huh, pero sí les dice narcos, uh-huh, les dice delincuentes. Y te puedo comentar que pues hay una estrategia de los senadores y senadoras de Morena para tratar de responder a Lili Téllez y que no quede lo que ellos llaman impune, uh-huh, las palabras que les lanza, los adjetivos que les indiga. Entonces, como parte de esa estrategia, esta semana vimos que cuando Lili Téllez empezó a hablar en la tribuna, uh-huh, pues ya hubo senadoras que empezaron a contestarle, que ya amenazaron con presentarle una denuncia penal, uh-huh, y le empezaron a llamar como la loca del Senado, ya le llaman así desde hace muchos años, pero ahora en esta legislatura pues ya le llaman así.
Oye. Entonces, y en este panorama, que esto que son anécdotas, que es color, digamos, pero que nos describe cómo está el ambiente, ¿qué rol está jugando Ricardo Anaya? Que pues lo vimos recién designado como coordinador de los senadores, y él ha venido haciendo desde hace muchos años con sus videos, tratando de construirse como un opositor. Sabemos, fue candidato presidencial, después estuvo viviendo fuera de México muchos años, construyó políticamente las condiciones que le permitieron su regreso, ahora es el coordinador, y yo lo veo pues tratando de construirse como parte de la oposición, que ahora con el tema de los aranceles, por ejemplo, critica y luego hace propuestas. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues mira, yo veo a Ricardo Anaya que ha pasado, le he visto una metamorfosis, que ha pasado de un legislador, digamos, muy sereno, prudente, a un senador que cada vez va en crecimiento de más histrionismo y de más de no quedarse callado. Por ejemplo, ayer, anoche, se aprueba lo del llamado nativo. Él sube a tribuna.
Sí, si nos permites, Leticia, vamos a restablecer el enlace, que se nos está cortando un poquito, para que nos cuente esto. Que, por cierto, espero que podamos platicar con el propio Ricardo Anaya en estos días. Pues en esto, que insisto, parte de lo que ha ocurrido en el país es que parece que las únicas voces pues son las del gobierno, digamos, ¿no? Las voces dominantes, que en parte tiene que ver, evidentemente, con el poder que tienen, con el peso que tienen, pero ¿qué pasa con estas otras voces? Y nos estaba explicando Leticia, ya la tenemos de vuelta, que ha visto una transformación y ahorita no sé si esto tiene que ver con el nuevo tiempo político y que hay que ser más histriónico y más polarizante para llamar la atención, porque si no, no te ves, no sé, pues no digo que sea bueno, a lo mejor es parte un poco del nuevo tablero, pero nos estabas explicando con el ejemplo de anoche, Leticia.
Sí, Mario, te comentaba anoche, pues el oficialismo hablaba de proteger las 80 y tantas variedades del maíz. Subió Ricardo Anaya y les dijo, les recuerdo que allí hay una ley que se llama protección de las variantes y variedades del maíz mexicano. O sea, eso ya existe. No vengan a mentirle aquí a la gente. Y después, en mano, un libro que escribió el exsecretario de Agricultura de Andrés Manuel López Obrador sobre los transgénicos, les dijo, no existe ninguna evidencia de que el maíz transgénico genera algún problema de salud a los seres humanos. Y eso pues enardeció a los morenistas, le empezaron a gritar, le dijeron que pues el que tiene que hablar si él salió huyendo de México. Luego hubo una polémica de que si eso no campesino, un panista, porque no tiene las manos cortadas, y él defendiendo que sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Ricardo Anaya, yo sí lo veo más histriónico, más decidido a confrontar a Morena con un estilo de conocimiento, de argumentos con información, ¿sí? Y a no dejarse. Le dicen cosas y él va y contesta en la tribuna. Ayer, a lo largo de 15 minutos, Mario subió 4 veces a tribuna a responder, a debatir, porque le contestaban y él iba y otra vez decía. Y luego él dijo, que ¿ustedes nunca han comido cornflakes? Pues ese es transgénico. Sube Gerardo Fernández y les dice, pues me da mucha pena que eso le dé a sus hijos. Este señor está defendiendo a las empresas de transgénicos. Sube Ricardo Anaya y le dice, no te metas con mis hijos. Y si tú me demuestras que yo represento esas industrias, que yo me reúno con ellas, renuncio a ser legislador. Así es que con esta anécdota, como tú dices, son anécdotas, pero que van construyendo un ambiente, van mostrando lo que es un ambiente. Te comento que Ricardo Anaya, pues yo lo estoy viendo más metido en una dinámica de si ustedes juegan a gritar, yo juego también a lo mismo.
Ya.
Ustedes juegan a ofender, yo no los ofendo, pero les digo la verdad.
Okay. Bueno, pues es interesante, el Senado ha sido en muchos momentos semillero, de ahí han salido muchos para gobernadores y después exgobernadores. Y bueno, pues creo que vale la pena mirar lo que pasa en nuestro poder legislativo. Y te agradezco, Leticia, como siempre, la oportunidad de platicar.
Y agradecida soy yo. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Buenos días, Leticia Robles de la Rosa, quien usted puede encontrar con sus crónicas en Grupo Imagen, que junto con Ivonne Melgar, la otra periodista de Grupo Imagen, la verdad es que tiene un tándem de periodistas de primer nivel. Aurora Cepeda, que cubre INE, Tribunal Electoral. Ahí sí, en esa alineación, Imagen está muy fuerte y 3 voces de 3 periodistas muy experimentadas, que además tienen la generosidad de tomar la llamada. Y el reto, vale, Alfonso, es, ¿y ahora qué rol puede jugar la oposición, no?
Sí, yo todavía como que me quedo con la duda de ahorita si la oposición todavía tiene la fuerza y la organización suficiente para funcionar como algún tipo de contrapeso contra el gobierno actual.
Que yo creo que en los hechos no tienen los votos, Pero es interesante, Alfonso, porque tú reflexionabas también sobre, bueno, ok, no es contrapeso, pero entonces, ¿qué pasa en un espacio como legislativo como ese, no?
Claro, importante ver qué elementos tienen en cada partido, en cada corriente política, para poder negociar, como ya lo vimos hace unos días, el Partido Verde, Morena.
Ándale. O sea,
está interesante cómo se está poniendo.
Sí, porque, por ejemplo, el Verde, que es un partido pequeño, pero que sin Morena, sin sus votos, Morena no le alcanza, pues le sacó a Claudia Sheinbaum la reforma que quería para el 27 y se la tuvo que aprobar hasta el 30 para blindar a algunos de sus propios integrantes del partido. El PAN está en una posición de debilidad, el PRI no se diga, el PRD ya no existe, pero creo que de todos modos, siendo marginales, hay que mirar pues otras expresiones políticas que ahí existen y que todavía son parte del escenario de nuestro país, ¿no? Pero bueno, vámonos con las portadas, vámonos con las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
El tema de los aranceles presente en toda la agenda nacional, incluso internacional también. Les contamos que el Reforma dice: Trump no cede, aplaza aranceles solo al sector automotriz y solo un mes. Crecen las presiones al presidente de Estados Unidos, pero mantiene plan de gravámenes.
El Universal.
Trump presiona a las armadoras en México para que migren a Estados Unidos. Tras hablar con líderes de Ford, General Motors y Stellantis, exenta por un mes el pago de arancel a automotrices estadounidenses en México y Canadá.
La Jornada.
En esa misma línea analiza Estados Unidos pausar los aranceles agrícolas y los frena en autos. Anuncia exención de un mes tras pacto con Ford, General Motors y Stellantis.
Milenio.
México buscará otros socios si Estados Unidos se empeña en aranceles. Dice, Sheinbaum pide a Trump reflexionar sobre la medida, descarta que corran riesgo a los programas sociales y recibe respaldo de 40 empresarios. Hoy, la llamada telefónica con el estadounidense.
Excelsior.
Seguimos en la misma línea. Trump pausa un mes aranceles para autos. Ford, Stellantis y General Motors deberán trasladar su producción a Estados Unidos si quieren beneficiarse por más tiempo del aplazamiento. Así lo anunció el republicano. Y por otro lado, empresarios cierran filas con Sheinbaum.
El Financiero.
El Financiero nos dice, retrasa Trump un mes aranceles a autos de México y Canadá. A pedido de las empresas asentadas en el T-MEC, se concedió la exención.
El Economista.
Seguimos en la misma línea. Trump exenta al sector automotriz de aranceles por un mes. Para prolongarlo, deberán elevar su producción en Estados Unidos.
El Sol de México.
Trump da tregua a fabricantes de autos, perdón. El presidente pide a directivos de General Motors, Ford y Stellantis trasladar su producción a Estados Unidos.
Prensa internacional.
Interesante lo que nos cuenta la prensa internacional. El New York Times: en Rusia, oficialmente Estados Unidos ya no es el villano. Ahora que el presidente Donald Trump ha empezado a ponerse del lado de Rusia, la maquinaria propagandística del Kremlin ha cambiado de tono.
Y El País nos dice, Moscú tilda de amenaza el paraguas nuclear francés para Europa, propuesto por el presidente Macron. El ministro Sergei Lavrov asegura que el envío de tropas europeas a Ucrania supondría una participación directa de la OTAN en la guerra contra Rusia.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vamos a hablar de aranceles, gracias Vale, gracias Alfonso. Vamos a hablar de aranceles y me da mucho gusto volver a tener en este espacio al profesor Pablo Kotler, profesor investigador del Departamento de Economía aquí en la Ibero. Pablo, qué gusto nuevamente recibirle en este espacio.
Mario, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues tengan todos ustedes un buen día, igual que tu auditorio.
Muchas gracias, Pablo. La última vez que platicamos nos ayudaba a entender dónde estamos parados hoy y, bueno, han pasado algunas cosas desde entonces. Ya no sé si estamos con aranceles suspendidos, en qué rubros. Y yo quisiera empezar otra vez por esto que creo que arrancamos la conversación pasada. ¿Qué significa este estado de las cosas para los tomadores de decisiones?
Bueno, Mario, déjame ponértelo de una manera muy sencilla. No sabemos dónde estamos parados. Hay demasiada incertidumbre porque efectivamente, como tú bien dices, nos pusieron aranceles. 3 días después están quitando por presión las aranceles automotrices. Quizá luego viene la parte de quitar también aranceles a frutas y verduras. Lo que sí es cierto es que esta incertidumbre sí tiene costos. Tiene costos en términos de producción para México, porque no sé, las empresas no van a saber bien a bien cuánta demanda pueden estimar por sus productos. Ciertamente va a reducir la inversión extranjera directa, que por sí es muy baja en México. El empleo, pues no se va a generar mucho empleo, y más bien quizás pudiera mover despidos. La recaudación del fiscal y el gobierno va a reducir ciertamente. Y en general, lo que queda por esperar a ver es el día domingo, qué es lo que la presidenta propone hacer al respecto. Pero no es un panorama bueno, no hay ningún panorama bueno en el corto plazo que uno pueda avizorar.
Yo he escuchado que en este panorama, Pablo, hay quien dice pues que no hay que precipitarse, que hay que esperar a que las cosas se terminen por decantar y sepamos en dónde estamos parados justamente. Pero también hay quien dice, a ver, asumamos que el paradigma con el que construimos la economía, la relación entre Estados Unidos y México, incluso la apuesta de desarrollo de los últimos 40 años, desde el T-MEC para acá, ya no hay esas mismas condiciones. Lo que está diciendo Estados Unidos es la idea de la integración regional pues pasa más por el fortalecimiento de la propia economía de Estados Unidos. Trump lo que quiere es que las plantas no se integren, sino que se vayan al propio Estados Unidos. Y esto llevaría a llevarnos a México a tener una discusión sobre nuestro propio modelo de crecimiento económico más allá de la integración con Estados Unidos. Eso lo ha dicho gente como Santiago Levy, por ejemplo, hace unos días en un seminario que organizaba la Universidad de Harvard. ¿Cómo ve, Pablo, ese tema?
Yo estaría de acuerdo con eso, en efecto. Efectivamente, el tratado, la integración económica va a seguir existiendo. Eso es más allá de Trump. Ciertamente, sí va a haber mucho comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, en el pasado la apuesta siempre fue el TLC, como tú bien dices, la integración económica, y eso efectivamente el panorama se ve un poco más lejano. Lo que México siempre tuvo que haber hecho, que nunca hizo, fue efectivamente tomar medidas para robustecer la economía y para lograr un verdadero desarrollo. Fíjate que siempre vimos a la migración como una válvula de escape. Eso nos ahorró muchos problemas. Nunca nos hemos preocupado realmente de atender todo el problema de Estado de Derecho en México. Bastaba con tener el TLC para que las empresas se sintieran seguras en invertir en México. Pues eso ya no basta. Toda nuestra apuesta en el TLC fue empleo barato. La pregunta acá es ahora, es muy complicado, porque lo que tenemos que realmente repensar es qué hacemos con el sistema educativo para tener personas cada vez mejor capacitadas. ¿Qué hacemos para realmente combatir el narcotráfico? ¿Qué hacemos para realmente contar con un verdadero Estado de Derecho? Esas tres cositas no las hemos hecho y es una cosa pendiente de hace tranquilamente 40 años. Entonces, sí creo que hay que repensar el Estado, un nuevo programa de desarrollo que realmente logre contar con una economía mucho más incluyente en México, que nos permita crecer, pero eso no se va a discutir en una asamblea en el Zócalo, eso no pasa por simplemente que Morena no diga que quiera hacer, eso pasa por una verdadera discusión y un diálogo democrático para tratar de entender cuáles podrían ser los caminos a seguir.
Pablo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Hemos analizado mucho las expectativas de crecimiento, los efectos económicos, inflacionarios, por ejemplo. Pero ayer veíamos imágenes de camiones parados y por eso quisiera preguntarte cómo se afecta la dinámica en las aduanas, que es otro lado que a lo mejor conviene ver también por quienes están inmersos en este proceso. ¿Cuáles son las implicaciones administrativas, digamos, de estos cambios?
Es una excelente pregunta. Fíjate que siempre estamos pensando en el TLC un proceso muy fácil. Los camiones que pasaban de México a Estados Unidos, básicamente lo que se revisaba es si no traían drogas o si no traían personas. Ahora hay todo un problema administrativo detrás, porque lo que se tiene que saber ahora es qué se trae y por qué valor se trae, para poder saber efectivamente cuánto debe, cuánto tuvo que ser el pago por el arancel, ¿no? Y la siguiente pregunta es, ¿quién va a pagar ese arancel? ¿Lo va a pagar el exportador? ¿Lo va a pagar el importador? Fíjate qué complicado es. Hay mucho comercio entre México y Estados Unidos con contratos que no han sido hechos hoy, que han sido hechos quizás hace 6 meses. Entonces la pregunta es, ¿qué pasan con todos esos contratos que están vigentes, ¿sí?, y que súbitamente ahora resulta que hay que pagar un arancel? ¿Quién lo va a pagar? Esa es una discusión entre las partes, el que importa y el que exporta. Y como tú bien dices, por supuesto que el tráfico se va a detener, porque ahora hay un trámite administrativo que cumplir y hay que revisar que efectivamente esté entrando a Estados Unidos lo que se dice que está entrando cuando se pagó la arancel.
Claro, que con un comercio tan intenso como el que tenemos, es una complejidad enorme esto que nos está explicando.
Se va a detener el tráfico y eso va a ser una cosa adicional que va a entorpecer la cadena de valor que claro. existe entre las distintas empresas.
Ahora, regreso un poquito al tema anterior de la discusión sobre estos temas que nosotros no hicimos, y en efecto, la migración me parece que lo plantea muy bien Pablo como válvula de escape social, que además en el absurdo todavía, hasta el gobierno anterior presumía el envío de remesas casi como logro de gobierno y no como reflejo de todos esos mexicanos que tuvieron que irse porque no encontraron condiciones o porque encontraron condiciones de violencia que les expulsó del país. Pero yo quisiera involucrar en esta reflexión, Pablo, ahora a la comunidad universitaria, porque yo no sé si en México o en América Latina, o en, no sé, si la comunidad de economistas está discutiendo esto, porque me da la impresión de que también hubo una especie de acuerdo de decir, pues estas son las variables sobre las que tenemos que trabajar, estabilidad macroeconómica, decía Santiago Leiva, autonomía de Banco de México, y un poco como decir, bueno, ya lo tenemos resuelto, este es el modelo y lo único que hay que hacer es aplicarlo y ver que los gobiernos sigan con disciplina el manual, porque esto va a generar desarrollo económico. ¿Hay en este momento en el mundo de la discusión académica mexicana, latinoamericana, mundial, una discusión sobre esto?
Fíjate que, lo que hemos aprendido a través del tiempo es que efectivamente la estabilidad de precios, con todo el andamiaje que trae detrás, es una condición necesaria para crecer, pero no es suficiente. Es un poco respondiendo a tu pregunta, es decir, sí es importante contener la inflación, sí era importante darle autonomía al Banco Central para tratar de evitar presiones inflacionarias por el lado del gobierno, y en su momento se pensaba que con eso ya la economía mexicana iba a crecer. Después, efectivamente, y también la teoría económica lo fue mostrando, que efectivamente es importante eso, pero faltaban más elementos. ¿Sí? Y uno de ellos simplemente tiene que ver con un tema institucional, ¿sí? Tiene que ver con el problema de básicamente cómo asegurar que los contratos se cumplan, cómo evitar que haya corrupción y por ende que hayan personas y empresas que vean que es más fácil corromper que ponerse a generar valor, ¿sí? Entonces, el crecimiento presupone todo un conjunto de requisitos, ¿sí?, que anteriormente pensábamos que no eran necesarios y ahora sí se ven como fundamentales. Entonces, por ejemplo, y también pensamos, y fíjate que en el curso siempre hablamos de México y Estados Unidos, y es lo que tenemos que pensar, es que no es, Trump está equivocado. Estado, no es México contra Estados Unidos, es más bien resultado de un reacomodo empresarial. Lo que tenemos que estar viendo es cómo, por ejemplo, ayudar a las empresas mexicanas a que busquen nuevos mercados, por ejemplo. Eso no es nada trivial, pero esa apuesta de buscar nuevos mercados, que es fácil decirla, presupone una estabilidad de reglas, presupone eso, una apuesta de muy largo plazo. Y si algo tienen nuestros gobiernos en América Latina es que son muy volátiles. Es decir, se toman decisiones muy a la ligera, sin ninguna discusión, y eso hace que después de medidas que se toman en un gobierno, en el siguiente gobierno se dejen de lado. Eso evita la estabilidad y el crecimiento. Tú miras los países desarrollados y vas a ver que en general, a través de la historia, han mantenido reglas, una cierta cantidad, unas reglas básicas, siempre estables, siempre fijas, y eso da certeza. Eso no tenemos nosotros.
Claro. Pues Pablo, muchas gracias por la reflexión y le mando un abrazo agradecido como siempre.
Muchísimas gracias por el tiempo.
Gracias. Es el profesor Pablo Kotler, profesor investigador del Departamento de Economía. Y es que, fíjese, ahorita hablamos de la economía, ¿no? Y decimos, a ver, todos los que se han formado bajo los dogmas, lo digo con respeto, pues, dogma como certeza, decir, pues es que el libre comercio es una opción, la ruta que tenemos que seguir. Imagínense los que se han formado bajo la premisa de Europa y Estados Unidos son aliados frente a Rusia. Imagínense los que se han formado frente a la idea de construir organismos autónomos, es la ruta. Todas esas cosas que llevábamos muchas décadas repitiendo y asumiendo que era la ruta correcta, que había consensos en que por ahí iba la fórmula, pues hoy ya no. Hoy la realidad se está moviendo. Entonces, por eso la reflexión de lo que significa, incluso para espacios como este, desde una universidad, decir, bueno, agrégale, por supuesto, inteligencia artificial y todo lo que ya está pasando, pero lo que creíamos que ya sabíamos, ya nos lo cambiaron. Y lo que está pasando, todavía no terminamos de saber qué va a pasar con las nuevas tecnologías, los impactos en los mercados laborales, los impactos en los procesos educativos, con todo el tema de competencias que antes hacíamos los humanos y ahora estamos delegando cada vez más y delegaremos cada vez más en la inteligencia artificial. En fin, vaya mundo que nos está tocando vivir y vaya privilegio mirarlo desde un espacio universitario. Vámonos con el radar económico. Bueno, vamos a un corte, ya me había yo ilusionado. Vamos contigo entonces, querido Alfonso.
Querido Mario, nos vamos a un corte. Tenemos aquí mensajitos de nuestro querido auditorio.
Sí, tenemos un mensaje aquí de Sara que dice: saluditos, otra nueva radio escucha reportándose. Pues muchas gracias por escucharnos, gracias, Sara. Gracias, sí, Sara. Muchas gracias. Un gusto tenerte aquí en nuestro auditorio y esperemos que te siga gustando el programa.
Oye, y nos dice don Ernesto Holguín, radio escucha, que también enriquece con su participación. Si recordar que en 2024, fíjese qué buen dato, hasta los radioescuchas son aquí de lujo, aquí no nos andamos con cositas, ¿eh? Dice, en 2024 las exportaciones de México a Estados Unidos fueron el orden de los 1,280 millones de dólares diarios. Entonces, nada más ahora piense esto, lo que significa revisar, como decía a la pregunta de Alfonso, cada producto que sale en contenedor de México a Estados Unidos para ver si ya pagó el arancel. Gracias también a Graciela, a quien le mando un gran abrazo en esta mañana y que nos sigue. Y ahora sí, nos vamos a un corte.
Nos vamos a un corte. Todavía tenemos pues muchas entrevistas interesantes en torno al 8 de marzo, a esta conmemoración interesante, lo que nos va a decir Lucía Lagunes en unos momentos. Nos vamos a un corte. Les recordamos que nos pueden escribir al 55 529 2599. Ya volvemos.
Radar 90.9. Periodismo con perspectiva de género.
Todos llegamos. El problema es que cuando quieren quemar la puerta del Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías, y entonces sí, ahí sí no llegamos todas. Entonces, las vallas son de protección, para ellas incluso, aquellos grupos pues que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Entonces es para ello, para proteger a quien usa esos objetos, para proteger a las policías.
Bueno, eso que escuchamos fue Claudia Sheinbaum hablando acerca de la marcha del 8 de marzo. Y a propósito, tenemos a nuestra colaboradora Lucía Lagunes, presidenta del CIMAC, que nos va a platicar un poco acerca de esta fecha muy importante para las mujeres que se aproxima este sábado. Así que, Lucía, te saludo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Me da también mucho gusto que Mario ya esté por acá también.
Muchas gracias, Lucía.
Es lamentable que la lógica que permanezca en la presidenta, en esta primera mujer presidenta, la cual pues recibirá su primera marcha a propósito del Día Mundial de las Mujeres, mantenga la lógica de las murallas de acero para proteger, comillas, ¿no? Porque suena irónico proteger a los monumentos, a las mujeres policías, como si las jóvenes, las mujeres que marchan este 8 de marzo, tuvieran una capacidad realmente de poder hacer daño grave hacia estas mujeres. Y se sigue manteniendo, y eso me da realmente muchísima pena, por decirlo de alguna manera, que se siga alimentando la narrativa de que las feministas son violentas y que hay que cuidar, hay que cuidarse de las feministas, porque esto, Mario, lo que ha generado, Alexia, lo que ha generado es un abuso excesivo permanente de las policías ante las manifestaciones. Y no hay que ir muy lejos, recordemos lo que pasó el año pasado en Zacatecas y la cantidad de manifestaciones que han sido reprimidas, incluso a balazos como en Quintana Roo. Esto es de lo que se habla cuando tú vas generando un estereotipo. Yo lamento muchísimo que la presidenta hoy siga manteniendo estas murallas, porque ella viene del movimiento social, del movimiento universitario del CEU, que también marchó en el Zócalo, que también en algunos grupos rompieron vidrios y etcétera. ¿Y qué hubiera pasado, qué hubiera hecho ella siendo universitaria, siendo integrante del CEU, que el presidente en turno hubiera amurallado la ciudad? Me parece que esa pregunta habría que tenerla claro, porque el contexto para en el cual llegamos a este 8M en todo el mundo no es sencillo, ni para las mexicanas ni para ninguna otra mujer en el mundo, porque en ningún lugar está realmente garantizada la igualdad. Y eso es lo que tenemos que tener enfrente, porque cuando decimos que damos todas, hay que tener claro cómo es que están las mujeres para saber qué es lo que se necesita. Y por eso esta mañana, mi querido Mario, he querido traer, Alexia, he querido traer un pequeño retrato de cómo llegamos las mexicanas este 8M2025. En primer lugar, diría que con cambios en la escenografía, con un reparto más o menos nuevo de las actoras que están en él, pero con el mismo guión: no tomar en serio la vida de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Y cuando hablo de la vida de las mujeres, me refiero a vivir la vida, a que las mujeres realmente podamos gozar esa vida sin temor, sin mirar todo el tiempo detrás de nosotras, buscándonos ser la próxima, tratando de esquivar la muerte, porque en México no se ha logrado una política de Estado efectiva que garantice una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y llegamos con 25 alertas de violencia de género contra las mujeres. 25 alertas en 22 entidades federativas que involucran 643 municipios. Alertas que se han acumulado a lo largo de una década. Y en estos 10 años se han recomendado 659 acciones para prevenir o atender la violencia feminicida, de las cuales, según el gobierno federal, lo que reconoce hasta 2023, solo se han cumplido a cabalidad el 5% de estas 659 acciones. ¿Y qué significa esto? Pues que el incumplimiento, la falta de voluntad real de los gobiernos para garantizarnos una vida libre de violencia se queda en la nada. Y ese incumplimiento lo tenemos a la vista. 10 mujeres siguen siendo asesinadas cada día en nuestro país por el simple hecho de haber nacido mujeres. Además de todos los tipos de violencia y las modalidades que siguen a la alza. Y llegamos a este 8M con incrementos en embarazos infantiles, normalizando la violencia que sobre estas niñas recae en términos de violencia sexual de la cual se encuentran presas, porque no las estamos defendiendo. Violencia que se extiende al imponerle además a niñas de 10 años la maternidad e incluso el matrimonio con su agresor, que suelen ser hombres que les llegan a triplicar la edad. Y esto en esta sociedad, en este gobierno, en los diferentes gobiernos estatales y federales, sigue ocurriendo. Solo en 2023 ocurrieron 3.134 partos de niñas entre 10 y 14 años de edad. Es decir, niñas que estaban cursando la primaria o la secundaria, lo cual podemos traducir que cada día 8 niñas mexicanas se convirtieron en madre. ¿Qué futuro tiene tanto la madre como su hija e hijo a esa edad? ¿Qué se va a hacer para evitar que esto ocurra? Arribamos al 8M con 22 millones de mujeres excluidas del mercado laboral. 80% de ellas fuera del mercado laboral lo hacen porque están a cargo de las labores domésticas y de cuidado. Solo por considerar un dato, para 2022, del total de mujeres que dedicó más de 4 horas al día a cuidar y atender a otro integrante de la familia o del hogar, 41.3% estaba en situación de pobreza, de acuerdo con los análisis del Coneval, que vamos a extrañar muchísimo porque nos daba esta claridad de panorama. Y mientras el sistema de cuidados no despega y no sabemos si algún día lo hará y cómo se hará, ¿realmente llegará ese sistema de cuidado que libere a las mujeres de esta sobrecarga? No lo sabemos. Para las investigadoras como para las artistas, tampoco el panorama es alentador. La desigualdad sigue instalada ahí con ellas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, apenas 37% de integrantes son mujeres. En el caso de los museos universitarios, porque no hay tanta estadística sobre las artistas o sus exposiciones, las mujeres como expositoras en estos museos universitarios apenas representan 30% de las exhibiciones temporales. Y la obtención de la obra permanente elaborada por mujeres es prácticamente una ilusión. Y esto es solo una muestra, como lo decía al principio, de la gama de discriminaciones que vivimos todas las mujeres a lo largo de nuestras vidas, en todos los espacios. Porque no hay que olvidar que la igualdad no está dada. Hay que construirla cada día, cada segundo del día. Y es así como llegamos este 8-20-2025, con retos enormes que no desaparecen con una declaración, por más constitucional que sea. Si no la acompañamos realmente, si no es acompañada por una política de Estado que se implemente en todas las áreas del gobierno, en los 3 niveles, con metas, presupuesto, con transparencia y la participación de las mujeres y las feministas, porque como lo hemos dicho a lo largo de los años, sin nosotras nada, mi querido Mario.
Muchas gracias. Ahí está esta reflexión con datos. Como siempre, te mando un gran abrazo, Lucía.
Un abrazo de vuelta.
Gracias, Lucía Lagunes. Gracias. Le mandamos también saludos a Alexia, por cierto, con todo el cariño de siempre. Pero ahorita que apuntabas, vale, pues sí, el tema es, vamos a un 8 de marzo con presidenta y creo que esta reflexión viene a cuento por aquello de llegaron todas, ¿no? Ya sabemos que no por el hecho de ser una mujer, que no se subestima de ninguna manera lo que eso significa, sobre todo en un país machista como este, pero eso no implica dejar de mirar todo lo demás que ahí está, que Lucía ha puesto sobre la mesa. Bueno, vámonos ahora con la información económica de esta mañana.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que 80% de los 119.300 empleos generados en el mes de febrero fueron de carácter permanente, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otro lado, les contamos también que una encuesta de la consultora Kantar reveló que un 52% de los consumidores mexicanos optará por comprar más productos hechos en México debido a estas políticas arancelarias y migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. El contexto actual incentiva el consumo local y fortalece marcas mexicanas, explicó la consultora. Por otro lado, economistas advierten que los aranceles generalizados impuestos por Estados Unidos podrían provocar una contracción económica de hasta menos 4% si se prolonga durante el año. Algunas estimaciones son que el Producto Interno Bruto caería entre 3 y 3.5%, la inflación subiría 80 puntos base y Banxico adoptaría una postura conservadora para mantener la estabilidad financiera. El peso mexicano se apreció ayer miércoles. En esta mañana mantiene un precio de 20 pesos con 35 centavos por cada dólar, mientras que un Bitcoin mantiene un precio de $89,700.
Radar 99.
Radar 99.
Y nos vamos con más información sobre Donald Trump en esta mañana con el querido Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buen día.
Hola, hola, muy buen día. Bueno, pues primero les traigo este audio. Es la voz de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, hablando de los aranceles. Y bueno, ahorita les cuento más.
Even the excuse that he's giving for these Paris tariffs today of fentanyl is completely bogus, completely unjustified, completely false. So we actually have to fall back on the one thing he has said repeatedly. That what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy, because that'll make it easier to annex us.
Bueno, pues como les comentaba, esta fue la voz de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, que tras la imposición de los aranceles, dice que lo que Trump busca es debilitar la economía canadiense con tal de lograr la anexión. En varios momentos y conferencias de prensa, Trump ha mencionado que Canadá debería ser el nuevo estado de los Estados Unidos, y pues esta fue la respuesta de Trudeau ante los aranceles.
Bueno, pues sí, por eso la expectativa de hoy es cómo le ver a Claudia Sheinbaum en la llamada. ¿Cómo le ve con los tweets después de la llamada? La última vez ya saben que quedó medio encantado Donald Trump por aquello de la campaña contra el fentanilo, que le gustó mucho la idea. Yo no sé si hoy van a volver a hablar de eso o si ya trae otra carta bajo la manga la presidenta. Pero bueno, ahí está. Gracias, Enrique, como siempre.
Muchísimas gracias. Bye, bye.
Gracias. Ya sabe que Enrique no suelta a Donald Trump en el radar.
Radar de alto alcance. Por Ibero